Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Son las 9 y 12 minutos de la mañana. Tenemos una temperatura de 16 grados en el exterior de nuestros estudios. Estamos a lunes 7 de agosto y vamos a comenzar a partir de aquí y durante los próximos días un tiempo de tertulia que es algo diferente a lo que habitualmente escuchamos en época no veraniega, fundamentalmente porque no está nuestro compañero Koldo y porque los habituales colaboradores de Koldo también están, bueno, pues de vacaciones. Entonces aprovechamos a la ocasión para, como en otros tiempos en el Egunon Vizcaya, a compartir tiempo de colaboración con habituales colaboradores, sí, del programa Es Posible. El programa Es Posible está en antena de 4 a 5 todas las tardes, no en el mes de julio, tampoco en el mes de agosto, porque estamos de vacaciones. El programa descansa, necesita su correspondiente descanso, pero sí durante el resto del año compartimos tiempo, entrevistas, opinión, reflexión con habituales. Si ustedes quieren incorporarse a esa opinión sobre lo que estamos hablando o sobre otras cuestiones, pueden, ya saben, dejar su mensaje de WhatsApp en el 688-887788. Estamos recibiendo distintas comunicaciones que hemos ido dándole salida en los últimos minutos. Y dicho esto, vamos a ir a este tiempo de tertulias, no tanto y especialmente políticas, aunque sí la política tendrá sus entradas, si es que nuestros colaboradores quieren hablar de ello. Hoy tenemos la oportunidad de dar el saludo a Fernando Sancho. Él es el responsable de la zona norte de la Fundación Vicente Ferrer. Fernando, muy egunón. Iba a decir muy buenas tardes, arratsaldeon, egunón. Egunón,
Juanma, ¿qué tal estás?
Bien, responsable de la zona norte.
Bueno, Euskadi-Cantabria.
Euskadi-Cantabria, sí, exactamente.
Hay otra compañera, María, que es delegada de Asturias y Galicia.
Uh-huh. Sí. Vale, muy bien. Enseguida hablamos de la tarea de la Fundación Vicente Ferrer. Saludamos también a Mikel Robledo desde la Fundación Amigos de Mufunga. Egunón.
Egunon, buenos días Juanma, buenos días Fernando.
Está bien, ¿no? Desde la Fundación Amigos de Mufunga.
Eso, sí, sí, perfecto. Colaborador.
Colaborador, especialmente en redes sociales también, ¿no? En todo ese mundo de, sí, de la comunicación.
Eso es, todo el tema de la comunicación un poquito, pues les ayudo a llevar yo para que, bueno, pues que siempre es fundamental la difusión de cualquier tema.
De la comunicación.
Muy importante.
Es muy importante, sí, ¿no?
Claro, claro.
¿Qué tipo de comunicación consumimos así en general? También es muy importante, ¿no? Hay que saber interpretar la comunicación, los mensajes.
Exacto, sí, sí, saber interpretarla. Y bueno, en nuestro caso, por ejemplo, si queremos llegar a público joven, pues tiene que ser a través de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, la figura de Vicente Ferrer, bueno, la gente de una determinada edad sí que hemos oído hablar de él, pero claro, la gente joven en la UPV, por ejemplo, pues vas a una clase y la gente apenas escucha hablar de él, ¿no? Claro, lógico, es una persona que ya, pues bueno, falleció hace unos años y para eso, por ejemplo, pues las redes sociales, vamos, me parecen esenciales, ¿no? Poder llegar a través de diferentes canales. Yo, por ejemplo, con mis hijas, yo tengo tres hijas, pero las dos mayores son de 13 y 14 y ya están entrando en todos esos ámbitos de TikTok, de Instagram, que me llevo un poco las manos a la cabeza, pero es lo que hay, es lo que hay, ¿no?
Entonces... Tal cual, hoy en día es verdad que la comunicación ha cambiado totalmente. Vivimos una época en la que la información nos sale por las orejas casi. O sea, de hecho, lo importante es saber seleccionar y discernir un poquito qué es lo interesante, lo importante, y luego vivimos rodeados de mucha información que sobra, ¿no? Y es verdad que, sobre todo en la gente más joven, la forma de informarse y demás ha evolucionado y ha cambiado muchísimo de unos años aquí. Ahora las redes sociales son el número uno.
Sí, a mí lo que más me no sé si me molesta de todo ello, los mensajes que sean tan tan se hayan simplificado tanto, ¿no? No hay, bueno, vosotros los periodistas lo sabéis mucho mejor, Juanma, ¿no? Que no hay un contexto, que no hay unos antecedentes de por qué ocurre algo, ¿no? Simplemente te dan una noticia, ¿no? Y ya nos quedamos con un titular pensando en gran medida que podemos hablar de algo, ¿no? Que podemos opinar, ¿no? Como si fuera del Atleti, ¿no? Ahora que estamos en este estudio es tan Atleti Chale, pues en fin, ¿no? En ese tipo de cosas es lo que más me incomoda, ¿no? Antes de entrar hablábamos de que hace poco ha fallecido un grandísimo periodista y mejor persona, dicen las personas que la han conocido, que era Ramón Lobo, que fue, bueno, un periodista cronista sobre todo de guerras y conflictos, así como hambrunas, y recogió en la zona donde vosotros trabajáis, en Congo, también muchas vidas de chavales soldados, ¿no? Y cómo la retrataba. Yo, bueno, en fin, siempre le he seguido, ¿no? Trabajaba en A Vivir, que son dos días, el programa de Javier del Pino, de los domingos por la mañana. Estaba él de 8 a 9 y siempre era muy interesante escucharle, ¿no? Y leer sus crónicas, ¿no? Porque él entraba pues eso, a contarte la vida de las personas, ¿no? Y te hacías una radiografía de qué es lo que estaba pasando. Y joe, pues de esas personas que han visto además cómo compañeros y compañeras suyas han perdido la vida en esos conflictos, ¿no? Y por desgracia, pues se siguen repitiendo, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Por diferentes motivos o por los mismos, pero al final es un poco lo que ocurre, ¿no?
Tal cual, no, totalmente de acuerdo, pero es verdad que hoy en día se vive a golpe de titular y la inmediatez, o sea, cuanto más rápida y más condensada sea la información y creemos que con eso es suficiente o ya estamos informados, pues estamos equivocados, ¿no? Y es verdad que sí que en situaciones que están más olvidadas en el mundo, es verdad que merece la pena pararse un poco más y reflexionar y aprender o, bueno, informarse mejor, ¿no? Y este tipo de periodistas sí que ayudan a que, digamos, la profesión o el mundo esté mejor informado y que la gente no se olvide de estos puntos, vamos, que son los últimos de la Tierra.
Sí, sí, totalmente, sí, sí.
Las noticias se van solapando, como apuntáis, pero todos los días. Ahora en agosto hay menos noticias, pero en un día ordinario de cualquier día de cualquier mes del año llegan tantas noticias de tantos ámbitos que se van solapando y los propios medios o algunos medios de comunicación no hay tiempo como para pararse en cada una de las noticias. Bueno, lo del periodismo de investigación es casi una utopía, correcto. Claro. De vez en cuando, periodismo de investigación. Bueno, habría que ir a él. Se ha perdido mucho y las noticias se van solapando, ¿eh? Bueno, y tal vez es lo que interesa también, ¿eh?
Igual investigación es demasiado pedir, pero por lo menos especialización, ¿no? De cierta especialización en cada, bueno, no cada persona, pero bueno, que hubiera personas que sí que controlasen más de determinados temas, ¿no? Por ejemplo, pues si hablamos de África, ¿no? O de inmigración, o de, no sé, cualquier problemática que se nos ocurra, ¿no? De Oriente Medio, pues alguien que sepa de lo que habla, ¿no?
Sí, porque igual hay mucha gente que no sabe tanto, ¿no?
Claro, bueno.
Hay muchos expertos.
Claro,
expertos sí aparecen.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo yo cuando, por ir a acontecimientos grandes, globales, con la pandemia, y no vamos a ir mucho a ella, había expertos desde el primer día, sin que nadie supiese mucho realmente.
Y teníamos todos un cacao maravillado.
Maravillado, joder. Incluso supongo yo también los expertos, supongo yo. Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, y aparecen también expertos. Demasiados expertos. Sí. O esa es la sensación que tenemos algunos.
No, yo siempre lo hemos dicho aquí, nosotros no somos expertos. Nos invitas y con toda nuestra buena fe
damos opinión.
Y, bueno, somos personas que estamos trabajando en el ámbito social. Eso creo que ya, pues bueno, en esa parte ya se puede ver un poco nuestra inclinación en los temas elegidos y demás, ¿no? Pero no somos experto es alguien, pues para mí, que lleva muchos años dedicado a algo, ¿no? Que sabe mucho de algo, ¿no? Entonces, pues bueno, es otra categoría, ¿no?
Sí, sí. Tal cual me refiero. Yo no me considero experto, creo que...
Yo tampoco.
De nada, pero vamos, Yo, buenamente, o sobre todo con humildad.
Sí, todo lo que... importante. Una vez escuché que decían de Max Aup, el poeta que ponía en su tumba, pone, hice lo que pude. Eso me parecía muy... Pues eso.
Todos hacemos lo que podemos.
Bueno, ojalá.
Bueno, también es verdad, ojalá. También es verdad. No lo que queremos, sino claro, lo que podemos. Claro. Ya nos gustaría hacer lo que queremos.
Sí,
¿eh? Sí, sí. Esa es otra historia. Bueno, pues esta es una referencia a Ramón Lobo, que nos ha dejado en las últimas horas, joven, y que tuvo, sí, esos viajes y esas corresponsalías de guerra. Viajó por casi medio mundo en conflictos bélicos de todos conocidos, pero después también tuvo sus propias batallas periodísticas, ¿no? Con el grupo Prisa.
Sí, sí, sí.
Esa
sí,
fue
sí.
otra batalla sí, en sí. los medios de comunicación.
Sí, 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 efectivamente. Sí, sí, él salió... En un ERE muy grande que hicieron, creo que en el 2005-2006. Y...
Por aquel entonces yo creo que tenía 57 años.
Ajá.
Creo que tenía 57 sí. años. Digo porque ha fallecido joven, ¿eh?
Sí, 68 creo que tenía. Uh-huh. Sí. Y luego parece que en los últimos años con Soledad Gallego, la que entró de directora en el 19 así, pues le volvía a contratar. Y bueno, pues eso, de una de esas personas que se involucraban en sus historias, ¿no? Siguiendo un poco los pasos de Kapuscinski, ¿no? Que era un poco uno de sus ídolos, ¿no? Que, bueno, pues metiéndose en la piel de las personas que, bueno, que quería contar su vida, ¿no? Así que, bueno, pues bueno, desde aquí nuestro pequeño homenaje, porque, bueno, es más que merecido.
Al periodismo independiente.
Sí, al periodismo comprometido.
Comprometido.
Al periodismo que realmente eso, pues que busca un mundo mejor.
Y al periodismo pausado, que se dé para reflexionar un poquito en...
Eso es, analizar
eso es.
El contexto, sí, sí, sí.
De las noticias que estamos conociendo, que estamos contando en este mes de julio y también en este mes de agosto, durante estos meses de agosto, ¿estáis haciendo seguimiento de alguna de esas noticias? ¿Os ha llamado la atención alguna por distintos motivos? La política ya la conocemos todos, las sí. elecciones del 23J, no hay mucho más a partir de los resultados. ¿Hay algún ligero movimiento de ficha de un partido en las últimas horas de Vox para facilitarle, aunque es muy difícil, la presidencia a Feijóo para que intente sumar más número para llegar a la mayoría suficiente o mayoría absoluta que se necesitaría? Lo tiene complejo, las cuentas no dan. Vox lo justifica para que Sánchez no siga en el poder, sumando a distintas formaciones políticas. Se está haciendo negociaciones, se supone, con discreción. Algunos políticos han reconocido que hay discreción. Hay plazos, pero o tenéis otras noticias de las que hablar, porque esto es un rollo.
Bueno, yo creo que la verdad que
esto es un
rollo. La política a diferentes niveles lo invade todo, ¿no? Es verdad que lo estamos viendo en Navarra, lo estamos viendo en España, lo ves en Estados Unidos al final con la imputación de Trump y demás, lo ves en Colombia con Gustavo Petro, sí. lo ves en Níger, lo ves por todo el mundo, y al final la política, que debería ser quizás una herramienta de solucionar problemas, justamente todos esos que hemos mencionado
sí.
no están precisamente destacándose por solucionar problemas, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que la gente también termina un poco
harta,
cansada, sí, harta
de la polarización, esta. Yo creo, ¿no? Más que nada, ¿no? Que están haciendo, a mí me parece, en Estados Unidos es lo más
sí,
visible, ¿no?
Pero... Sí, bueno, llámalo polarización o llámalo, mal uso, digamos, de la política, ¿no? Uh-huh. O demasiado ruido para cuando deberías solucionar problemas, creo. Entonces sí que es verdad que la gente acaba cansada y luego, bueno, yo creo que muchas veces... las encuestas y demás así lo demuestran, porque por ejemplo en las elecciones del 23 de julio es verdad que luego participó mucha gente votando, pero sí que es verdad que el porcentaje de personas que se informaban de la campaña electoral era mucho más reducido que en elecciones anteriores. Entonces, es verdad, eso creo que puede ser síntoma de un cansancio y un hartazgo.
Hombre,
de...
también la fecha también era un poco...
Se las traía.
Sentido, claro, en ese sentido tampoco ayudaba mucho, ¿no?
No, no.
Pero fíjate que bueno, el voto por correo para mí ha sido lo más impresionante, ¿no? Toda la gente que hemos votado por correo, yo fui uno de ellos también, por si acaso, pero te quiero decir que, hombre, ha habido mucha movilización para la fecha que había.
Sí.
Pero bueno, parece que los sondeos fracasaron todos, ¿no?
Pero justo por eso destacaba, ¿no? Uh-huh. El interés sí en votar,
sí,
en ejercer un derecho,
sí,
pero el poco interés en informarse, porque ¿cuál es la razón del interés del poco interés en informarse de la situación política? Todo el mundo tiene decidido ya su posición.
Ya.
Que también leía ayer hoy en algún titular, ¿no? Que vivimos en una época en la que la política va más por el corazón que por la razón, ¿no? También va un poco ahí, yo cuando leía el titular, pues eso, la inmediatez, ¿no? También lees el titular, luego, bueno, si eso ya leeré el artículo, la noticia,
parte,
ya la leeré.
Parte,
pero te informas al final a golpe de titulares. Pero bueno, es verdad, ¿no? La gente vive apasionada, digamos, se apasiona, es fan o follower de lo que toque en ese momento, sea política, fútbol, redes sociales, y es rápido y pim, pam, ya está. O sea,
ya. Sí, es verdad. Yo no me quito la cabeza cómo el Feijóo no acudió al debate. O sea, es que es una cosa que me pareció tan increíble, ¿no? Que no sé, que al final qué motivos daba, pero vamos, que me parece que es que fue algo para mí surrealista, ¿no? Que alguien que se postula presidente del gobierno que no quiera debatir, ¿no? En la televisión pública. Vamos, me pareció algo absolutamente inaudito y creo que eso le habrá pasado factura, como no puede ser de otra forma, o eso espero. Vamos.
Había acudido al debate cara a cara y después faltó en ese debate en el que intervinieron tres, él era el cuarto. La justificación desde el Partido Popular era que tenían que estar, en todo caso, todos, ¿no? En ese debate, los siete, ¿no?
Bueno. Cogida por pinzas, ¿no?
Yo creo y después que algún error también
salió bien
en,
la
algunas,
primera...
en algunas declaraciones con alguna periodista.
Cada uno supongo que lo habrá analizado todos los partidos desde su interés.
Bueno, eso sin duda.
Evidentemente. Entonces, ¿qué creéis que ha salido de todo esto? ¿Ahora hay negociaciones discretas? ¿Hay movimiento de ficha de algunos de los partidos políticos? Ayer Vox... El Partido Popular recoge el guante. Feijóo dice que es tal vez un avance, una posibilidad para que tenga más libertad a la hora de negociar con otros grupos parlamentarios. Algunos han dicho que no entraban en esa ecuación PP-Vox. Ahora Vox se sale para dejarle libertad y presentarse como una única fuerza que quiera sumar.
Yo ya lo he dicho, yo creo que polarización, porque creo que la sociedad con este tipo de pre-campañas y post-campañas no muestra ningún tipo de enfoque en los verdaderos problemas de la gente, ¿no? O sea, creo que estamos más pendientes de siglas y de nombres que de verdaderos, como decía Anguita, ¿no? Programa, ¿no? O sea, se habla mucho más del ruido que del fondo, ¿no? Y creo que polarización y hastío. Cansancio, vacaciones también, en fin, un poco todo mezclado con pocas ganas de que nos mareen más, ¿no? De que nos tomen un poco el pelo más, ¿no?
Todo eso, pero habrá que formar un gobierno.
Sí.
Sí, bueno, no sé. Yo lo que a mí, una de las cosas que me ha quedado clara es que cuando veías el mapa de las circunscripciones la noche del 23 de julio. Había dos puntos diferentes que eran Euskadi y Cataluña. Y sí, es verdad que de una u otra forma tendrá que quien salga. Está claro que en esos sitios hay comportamientos o situaciones que son diferentes a otros lugares, ¿no? Entonces sí que creo que deberían de afrontarse a quien sea la situación de esos espacios, ¿no? Y luego sí es verdad que al final la gente se cansa un poquito porque estamos más a... Pues al final es que también en este apartado también es el titular, ¿no? Pues el titular de ayer de Vox o cuál será mañana.
El siguiente, ¿no? Ahora el siguiente, efectivamente.
De momento vivimos en un mes en el que casi casi puedes decir o hacer lo que quieras, que no va a pasar nada porque estamos en verano. Pero a ver, después, en septiembre, eso que siempre te oyes, ¿no? Del otoño calentito que viene, pues...
Seguro.
¿Quién sabe? Que esperemos que no tengamos como regalo de Lenchero unas elecciones, ¿no? Que puede ser.
La repetición electoral
podría,
que podría ser.
Llegar a ser el 25 o el 24.
Es que los escenarios son... El propio Feijóo decía ayer, son tres. La repetición electoral, Sánchez con... O Feijóo con. ¿No?
Entonces, sí, no hay más.
Al final, claro. Que no hay más. No hay mayorías
Yo
absolutas.
Yo creo que en el fondo nadie quiere una repetición electoral, pero desde luego los que no la quieren son los ciudadanos. O sea,
¿Te fue bien el voto por correo? ¿No tuviste ningún problema?
No, un poco de cola, pero vamos. Perfecto.
¿Te llegó la documentación?
Sí, no, todo muy bien. Y es más, mi pareja. Cambió porque tuvo que ir a casa de su madre, ella es de Madrid, y pidió el cambio a Madrid in extremis y se lo hicieron llegar a Madrid al día siguiente y allí pudo votar en un colegio, aunque está censada aquí en Vizcaya. O sea, te quiero decir que, vamos, que la rapidez y la agilidad con la que se ha podido votar por correo, al menos en los casos que yo conozco y creo que en gran medida todos los que han salido en los medios, han sido muy positivas.
¿En
¿no?
los plazos previstos, además, sí, o sí. en el tiempo de ampliación que dio la Junta Electoral?
En nuestro caso, en los plazos previstos, pero que encima luego también lo pusieron todavía más fácil, ¿no? con la ampliación. ¿No?
Yo creo que es un sistema, bueno, garantista, es un sistema que funciona perfectamente. Yo, mi experiencia y mi conocimiento de gente que vota por correo habitualmente en las elecciones y demás, cuando es el sistema de correos, nunca ha habido ningún problema y siempre, da igual a qué hora de... Aunque hayas votado o emitido el voto en la oficina de correos en el último minuto del plazo establecido, el voto siempre llega y nunca he oído yo que haya habido ningún problema. A quien no haya ejercitado el derecho a voto, principalmente será porque igual pues o no ha podido o porque algún papel ha fallado o algo, pero no por correo. Yo en ese sentido, la verdad es que el trabajo que hace Correos esos días, la verdad es que esté todo coordinado y funcione tan rápido además, perfecto.
Sí, totalmente.
Las 9:34 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y seguimos con nuestros invitados.
Radio Popular, R.I. Ratia. 100.4 FM y 900 onda media.
Porque te encanta disfrutar del verano con la mejor protección solar, en Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de calidad desde solo 59€. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Las chicas del trébol, una comedia a la bilbaína. Gurutze Beitia, junto a Carmele Larrínaga e Iñaki Maruri, componen el elenco de Las chicas del trébol. Compartirán una noche inolvidable llena de recuerdos, ilusiones, humor, complicidad y emoción en un trasnochado pub de una calle cualquiera de Bilbao de los 80, en el Euskalduna, Las chicas del trébol.
Las 9 y 37 minutos de la mañana, seguimos aquí en Egunon Bizkaia, en Herri Irratia Radio Popular. Seguimos compartiendo un rato de conversación con Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, y también con Miquel Robledo, de la Fundación Amigos de Mufunga. Bueno, está muy reciente la jornada, la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que se ha celebrado en Lisboa, se cerraba en el día de ayer con una intervención del Papa en la misa de envío de la JMJ y también con otra serie de declaraciones que nos dejaba y que vamos a repasar. El Papa expresaba un gran dolor por su querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto por la guerra. Hacía mención a Europa. Se ha celebrado la JMJ en Portugal, en Lisboa, pero también recordaba en sus palabras otros conflictos bélicos que hay en el tiempo en distintas regiones del mundo. No sé si habéis seguido o no, la JMJ es un acontecimiento en el que se han reunido en torno a 1,5 millones de jóvenes con el Papa en Lisboa. La próxima JMJ será en Seúl en 2027, en Corea del Sur. ¿Miquel?
No, sí, las JMJ son un encuentro de gente joven que instauró un poco el Papa Juan Pablo II. Y bueno, sí es verdad, yo un poquito, no mucho tampoco, porque yo creo que, un poco hilando con lo que decíamos antes, que en estas épocas de verano intentas desconectar un poquito más, pero sí que el Papa, no sé si por ser latinoamericano o porque al final también el castellano nos facilita entenderle y demás, pero sí es verdad que siempre deja alguna perla, ¿no? Y bueno, el otro día yo sí que estuve viendo un encuentro que tuvo en los Jerónimos en Lisboa con gente, había un poco de todo, y sí que, por ejemplo, pues mencionaba, ¿no?, o decía que la Iglesia no tiene que ser una aduana, ¿no?, que la Iglesia no tiene que ser un filtro de quién sí y quién no, quién es bueno, quién es malo, quién merece la pena ser una cosa u otra, ¿no? O sea, en ese sentido, el no juzgar, ¿no? Y bueno, sí es verdad que tenía un papel, pero que un guión, un discurso escrito, pero al final lo más interesante quizás lo decía cuando se sabía de ese discurso, ¿no? No sé si improvisado o no, pero sí sonaba mucho más natural y mucho más real, ¿no? Y yo creo que muchas veces ocurre eso un poquito cuando regresa, sobre todo al Vaticano, y va en el avión, ¿no? Yo sí que creo que... No, bueno, es que antes les decía...
Sí. En el avión con los periodistas es donde...
Siempre suelta buenas perlas en el avión de regreso, ¿no? Y...
Sí. Es curioso eso, ¿no? Donde se supone que no tendría que tener nadie que grabase, es cuando están todos los medios, es cuando dice las cosas quizás más, no sé, más jugosas, ¿no? A mí me llama la atención eso. Sí. Hombre, yo no lo he seguido, debo reconocerlo, pero sí que he escuchado cosas de conflictos bélicos, como por ejemplo el caso de Ucrania, o actualmente el de Níger, o otras situaciones que están todavía en ebullición, si se puede llamar así. Y a la verdad que a mí la parte que más me gusta del Papa es esa, ¿no? La de ponerse en la piel de las personas que sufren y tener claro que hay intereses políticos, económicos y geoestratégicos detrás de todos esos conflictos, ¿no? Y no tiene miedo a en cierta forma, a señalarlo, ¿no? Creo que si por él fuera, tomaría medidas, que es lo que falta principalmente, ¿no? En la clase política a nivel internacional, ¿no? Verdaderas decisiones políticas. Y bueno, en ese sentido, pues lo que decía de Ucrania, ¿no? Que ya estaba bien, que ya era tiempo para la paz y que no se invertía el suficiente tiempo y energía en lograrla y que estaba al alcance de la mano, ¿no? Entonces, a mí esas son las cosas que más me convencen, ¿no? Y aparte, bueno, pues por supuesto que vaya 1,5 millones de personas, pues me parece hoy en día movilizar a tantísima gente, ¿no? Increíble, ¿no?
Había una representación de nuestra diócesis.
Sí, que, también. He leído en la página web de la diócesis. Tuvimos más de 200 jóvenes.
Sí, tuvimos la oportunidad de hablar en su momento con el equipo de juventud de la diócesis y en la previa durante todo el año de cómo se iba preparando ese viaje de nuestra diócesis. Y bueno, pues hablaremos con ellos más adelante a ver cómo les ha ido. Pero bueno, satisfacción también, hasta llegar al 1,5 millones, como decíamos.
Sí, está claro que lo que ha conseguido este Papa es sobre todo igual a la gente que podía estar más alejada de la Iglesia y demás, pues con el tema social, igual acercarse un poco más y digamos ser más, pues quizás más humano, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y poner de relieve un poco grandes problemas que está viviendo el mundo y Europa en particular, pues con Ucrania, el Mediterráneo, que es una vergüenza.
Sí, asimismo me consta que se ha reunido con víctimas
de abusos sexuales
allí, ¿no? Entonces, bueno, me parece loable, ¿no? Qué menos, ¿no? Que tener ese tipo, ¿no? De espacios para...
Y pedir perdón, qué menos también.
Sí, por supuesto.
Qué menos que pedir perdón. En el avión, como comentabais Mikel y también Fernando, a su regreso a Roma decía: el Mediterráneo es un cementerio, pero el cementerio más grande es el norte de África.
No, bueno,
un silencio entre los dos, pero es que es así.
Es verdad. A ver, yo creo que cuando fue elegido Papa el Francisco, ya denunció el tema de la situación del Mediterráneo y demás. Y yo creo que desde entonces ha estado denunciándolo repetidamente, ¿no? Pero sí es verdad que al final toda esa gente, esas personas llegan al Mediterráneo empujadas por algo, ¿no? Y empujadas principalmente pues por las situaciones en sus países, ¿no? En unos casos serán persecución política, en otros casos será hambre, en otros casos será
el clima,
efectivamente. Uh-huh. Y todo eso va subiendo poco a poco hacia el norte de África y hay gente que se va quedando en el camino, efectivamente. Entonces, bueno, pues sí que tanto pues en Marruecos, en Argelia, en Libia, bueno, sí que puede haber gente que se quede. Tampoco conozco yo en ese sentido mucho, porque yo creo que lo más visual y lo que más llega igual a Europa o a los titulares es la parte del Mediterráneo, ¿no? Y la más dolorosa quizás, porque es muy, muy, muy gráfica, muy visual, entonces por eso.
Es donde actúan afortunadamente también embarcaciones de rescate humanitario que muchas veces se encuentran con problemas de algunos países.
Yo creo que permanentemente. Sí, o sea, permanentemente. Es que además, si lo pensamos, esa labor jamás la tendría que hacer.
Decía muchas veces porque, y has comentado permanentemente, es un juego de palabras porque Italia es uno de esos países y en cambio ahora Italia ha pedido a esas embarcaciones ayuda porque son muchas las embarcaciones que están en esta zona en peligro. Uh-huh. Entonces es una contradicción, una paradoja, ¿no? Que un gobierno que limita al final pide ayuda a estas embarcaciones.
Sí, esta mañana escuchaba que también ahora para atravesar a Inglaterra por el Canal de la Mancha parece que hay, cuando viene el buen tiempo, bueno, lo mismo que nos ocurre en la península,
con las pateras,
pero comentábamos, ¿no? Cada vez más al norte, ¿no? Entonces, que bueno, no sé si sabéis que en Inglaterra incluso han puesto una barcaza inmensa, gigante, que es una barcaza carcelaria, bueno, pues para que estas personas que llegan indocumentadas, huyendo de la guerra, del hambre, del conflicto climático, de las temperaturas más horrorosas que podamos imaginar, que, en fin, es que es de una vamos, de una falta de humanidad tan, tan, tan grande que, no sé, a mí es que es algo que me hierve la sangre y me lleva por los demonios, la verdad.
Sí, la verdad. No sabes ni... ni cómo calificarlo.
Por ejemplo, tú, Miquel, conoces mucho mejor la situación en África Central, ahora con el golpe de Estado en Níger, ¿no? Que se oía estos días que Francia, que es el principal extractor de todos esos recursos naturales que hace falta en Europa y en Francia para las centrales nucleares.
El uranio. Sí.
El uranio, exacto. Sí, sí. Entonces, ahora ¿qué va a hacer Francia? ¿Se va a posicionar con el golpe a favor?
Bueno, parece que en su momento había hecho unas declaraciones en las que estaba dispuesto a ir a la guerra en Níger, o sea, a meterse como Estado en Níger y a luchar a favor del gobierno derrocado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en África, al ser una fuente inmensa de materias primas y de todo, ¿no? Y sí que hay todo tipo de intereses, ¿no? Leía que ahora mismo en Níger hay intereses desde canadienses, estadounidenses, indios, chinos, franceses, emiratíes, iraníes, India, sí. Y Rusia, por supuesto, ¿no? Sí. Cada uno juega su baza y unos a desestabilizar y otros, bueno, a sacar lo que puedan, me refiero, sí, porque esto estamos ahora bien, hablando de Níger, pero esto en general es todo país africano que tenga algún tipo de materia y sea interesante y sea fácilmente, digamos, controlable, ahí van a meterle mano.
Uh-huh. Sí, es así. Mientras tengan e interesan, si no, dejan de interesar, ¿no?
Sí, porque luego, a ver, pienso en Sudamérica, Chile o otros sitios que tienen grandes reservas de materias primas y demás, y quizás porque políticamente están un poco más estables, igual es más complicado, ¿no?
Claro.
Pero en África que los niveles de corrupción son
bestiales,
realmente preocupantes, pues es verdad que yo creo que a los estados de Occidente les interesa o les resulta mucho más fácil.
Claro.
Bueno, de Occidente y no de Occidente.
Y no de Occidente.
Sí.
No, es verdad, sí. Antes, Juanma, nos comentabas el tema de los BRICS, ¿no? Los países de las economías emergentes. Pero bueno, sí es verdad que China, India, que hoy en día, digamos, igual no los consideramos Occidente, pero son potencias mundiales de primer orden.
Uh-huh. Los BRICS solo es el acrónimo, ¿no? De Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica es el último país que se ha incorporado a este paquete de países emergentes. Puede ser.
Pues, sí, yo bueno, hacía tiempo que no lo escuchaba, porque claro, por ejemplo, la India ya es la quinta economía mundial. O sea, ya no es un BRIC, ya es algo.
Es un super BRIC.
Y en población.
Claro, en población es la más numerosa, son 1.400 millones de habitantes ya. Entonces la pasaba a China hace poco. Pero económicamente el poderío que tienen es muy grande, ¿no? Y claro, ese poderío económico lo utilizan también para armarse militarmente, para, siguiendo los pasos del tío Sam, o sea, aquí en tanto ejército tienes, tanto peso estratégico tienes, ¿no? O sea, es que, claro, que estemos pensando todavía en bueno, que no hayamos evolucionado en ese sentido, ¿no? O sea, pensar que la forma que tenemos de, no sé, de crecer o de mejorar como sociedad siga siendo tener
la fuerza,
eso es, para poder conseguir los recursos naturales, bueno, pues en la forma más económica posible para enriquecernos, es que, es que es muy triste, ¿no?
Sí, pero además vosotros colaboráis, la Fundación Vicente Ferrer, trabajáis un montón en India, ¿no?
Sí.
Eso. Digo que ahora que se ha convertido en la.
Es muy curioso. Lo que ocurre es que, claro, en la India es inmensa de kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces tiene zonas, pues bueno, mucho más deprimidas, además de las grandes ciudades, que todos sabemos que allí, la pobreza es inmensa, ¿no? En los barrios. Porque, bueno, ya no es que es periférico, es que todo es periférico. En India, sobre todo, lo que ocurre es que, bueno, como en gran parte de los países de América Latina y demás, es la desigualdad. La desigualdad es lo realmente preocupante, ¿no? O sea, hay una gente muy, 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 muy poderosa, muy rica, pero te hablo de un 1% y el otro 99%, es decir, los 1.360 millones restantes a la India, pues bueno, sobre todo la India rural, que es donde trabajamos nosotros, en Telangana y Andhra Pradesh, que también son las zonas más áridas después del desierto de Rajasthan de toda la India. O sea que, bueno, ya es un poco, cada vez lo vas poniendo, digamos, pues más difícil, ¿no? Entonces, pero bueno, es la zona más desértica, pero hace 10 días ha habido unas lluvias torrenciales impresionantes, ¿no?
Nos lo cuentas en un instante, vamos sí. a comentar la última hora desde esta zona de Anantapur y también la última hora desde la República Democrática del Congo, fundamentalmente Amigos de Mufunga, en la zona de Lubumbashi, Likasi, ¿no? En esa zona.
Sí, bueno, la Fundación Amigos de Mufunga te colabora con, sí, sí. con otra contraparte en esa parte, en esa provincia de Alto Katanga de la República Democrática del Congo. Y sí, es verdad que, por ejemplo, a raíz de lo que decía Fernando, este año ha habido también el periodo de lluvias ha sido quizás un poco más intenso y también se ha alargado un poquito más.
Uh-huh. Enseguida volvemos.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 635, en Muxika, se cortará el túnel de Urdinbide sentido Guernica esta noche desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Y en los accesos de Samamés se cortarán los túneles de Ventazarra y Santiago, por lo que desde la A8 sentido Santander no se podrá acceder a Bilbao mañana martes desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Además, permanecerá cortada la incorporación al barrio de Galbarriatu desde la Vizcaya 20, sentido Zamudio, y la incorporación a la Vizcaya 20, también en sentido Zamudio, desde el barrio de Galbarriatu, quedando cortados ambos ramales hasta el 31 de agosto. Más información en vizcaya.eu.
Vizcaya egiten.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
El pollito pío, el pollito Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto. Te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
En el casco viejo de Bilbao, Disfraz Hayak. Tu tienda de disfraces y trajes regionales para las fiestas. Faldas de Arrancha, Alegre, Ricos, camisetas del Auguru de Cuadros. En Videbarrieta 6, la calle frente a la Arriaga y también en disfrazhayak.com. Ah, y no te olvides de tu disfraz. Para Mosorro Eguna, Gora Marijayak, Gora Disfraz Hayak.
Estamos en los últimos minutos de estos diálogos de esta mañana. Fernando, decías que ha habido inundaciones importantes.
Sí, pues sí, el pasado 31 de julio hubo unas lluvias torrenciales en Telangana, que es bueno, una de las zonas en las que trabajamos, y los equipos de emergencia de la Fundación se tuvieron que desplazar y bueno, distribuir material de primera necesidad y brindar asistencia sanitaria a más de 27.000 personas. Y 40 personas perdieron la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido algo inaudito. Hace más de medio siglo que no llovía de esa manera tan, tan bestial. Muchísima gente, agricultora y ganadera principalmente, ha perdido todos sus medios de vida. Hay que tener en cuenta que las casas son de paja en gran medida. Entonces, cada vez que hay un monzón y que se sale un poco de lo normal, como ha ocurrido este año desgraciadamente, pues pierden absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin... Un desastre. Sí.
Miquel, también.
Sí, bueno, pues hilando un poco con el tema climatológico que decía Fernando, por ejemplo, el año pasado que yo pude ver por primera vez un poco la situación de aquella zona del Congo, nos comentaban que había sido un poco más seco el clima durante ese año, pues viven dos épocas, la de lluvia y la seca, y en cambio este año sí se ha alargado un poco más la época de lluvias y ha sido más intensa. De hecho, en abril han tenido también unas buenas inundaciones y de hecho cuando fue, en este caso, el obispo Íñigo Iriarte en julio, finales de junio al Congo, había estado lloviendo hasta hace poco. O sea,
se da la circunstancia de que ese día que hablamos con Íñigo Iriarte, también de la Fundación Amigos de Mufunga, tuvimos la oportunidad de hablar con él y con el obispo, Monseñor Joseba Segura, y estaba también Fernando Sancho. Sí. Tuvimos serias dificultades al final de la conexión,
pero estuvo muy
interesante y lo pudimos ofrecer en el programa Es Posible. Antes de cerrar con una canción que nos trae Fernando, recordar algunas de las llamadas que nos han dejado los oyentes en el WhatsApp, que ya conocen nuestros oyentes. Fundamentalmente, bueno, pues son palabras bonitas de agradecimiento por la charla. Les ha parecido agradable este encuentro que hemos mantenido con Fernando y con Miquel, con lo cual nosotros quedamos contentos, ¿eh? Y salís también vosotros contentos.
Por
aquí podríamos decir,
sí.
Hay un oyente por lo menos. Bueno, hay más de un oyente. Y después hay, hablando de oyentes, hay otro que, hablando del Papa, deja un comentario crítico. Bueno, es su opinión respetable. ¿Me podríais decir qué problemas ha solucionado el Papa en el mundo? Bueno, es la pregunta que deja ahí. Uh-huh. Y con respuesta que tendrá cada uno.
Ojalá le dieran la potestad de resolverlos, ¿no? Uh-huh. No sé, no creo que sea su papel, pero ojalá los tuviera.
Uh-huh. Bueno, pues esta es la respuesta a este oyente. Evidentemente hay más respuestas. Y hay una canción también, Fernando.
Sí, pues bueno, le sugerí a una amiga de allí, de India, a Nirmala, que me comentase una canción para poneros en la radio. Y es una cantante que se llama Monangane Yedagamanani y habla sobre las dificultades de las personas con otras capacidades en la India y en el mundo, pero cómo son capaces de superarla. Es una canción de esperanza. Y bueno, habla un poco como las hojas del árbol que caen y cuando caen pues son capaces de formar vida otra vez, ¿no? Entonces es una canción que, bueno, en el vídeo aparece mucha gente ciega, invidente, y bueno, es, digamos que es una canción esperanzadora y bonita para cerrar.
Vamos a escucharla para cerrar. Gracias, Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, y hasta la próxima.
Muy bien, esquerricasco.
Y Miquel Robledo, desde la Fundación Amigos de Mufunga. Hasta la próxima, gracias.
Vale, esquerricasco.
కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.